Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 20 de noviembre. Yo estoy muy feliz porque estamos a mediados de semana, el clima refrescó, pero asimismo refrescaron la finanza y la información que nosotros le traemos a ustedes. Le doy la bienvenida a mi querida audiencia que nos acompaña todos los días, a Rosy Abreu y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a nuestra audiencia. Y tal cual lo dijo Ivette, el clima es refrescado y así como se refresca el clima, también se refrescan las informaciones que les traemos. Santiago, buenas noches.
Yo les dije hace rato que el frío venía y no me creían.
Bueno, es que tardó, Santiago, tardó.
Bueno, tardó, llegó en el momento preciso, como todo en la vida.
Just in time.
Todo llega en el momento preciso, después lo entendemos. Cuando ocurre a veces no, pero después lo entendemos. Así como hoy llega Sumas a usted, quizás si es la primera vez que nos escucha, puede ser un mensajito que le esté dando la vida. Póngale cuidado a los mensajes de la vida que son importantes. Y póngale cuidado a la agenda que hemos preparado para usted esta noche. ¿Qué tenemos, señoritas?
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día en los mercados internacionales, donde el debut de opciones de ETF de Bitcoin impulsan las cripto en Estados Unidos.
Por su parte, Ford planea eliminar 4.000 puestos de trabajo en Europa.
Bueno, y las bolsas europeas están al alza, en líneas con los futuros de Wall Street, y esto es antes de que Lagarde y Nvidia.
Y aquí en nuestro país, el superintendente de pensiones destaca impacto positivo en los de los fondos de pensiones en el desarrollo sostenible e inclusión social.
Y el señor ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, presenta ante la Comisión Especial el proyecto de modernización al Código de Trabajo.
Y el gobierno va a recibir $1.75 por cada turista que llegue al puerto Arroyo Barril. Veremos de qué se trata este puerto.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo y me encanta este tema que nos trae Santiago esta noche porque estoy segurísima que mucha gente escucha hablar acerca de las alianzas público-privadas y que son tan importantes, ¿verdad?, para el desarrollo y la economía de nuestro país, pero no todos entendemos este concepto.
Posteriormente, si usted es como yo y le gustan los numeritos, pues en la estadística de hoy tenemos el pulso del mercado con Antonio Trujillo. No se lo vayan a perder, porque ustedes ya saben que además de la información del mercado, nos trae un interesante ranking.
Bueno, miren una cosa. Hoy tenemos Formulemos el Algoritmo y usted sabe que este es el segmento donde sus preguntas reciben respuestas de manos de expertos. Y la verdad es que yo le aconsejaría que se quede para que escuche la pregunta, porque creo que hoy sacamos no solo papel y lápiz, creo que sacamos la libreta.
Oye, y mira, dígame, la verdad, hoy vamos a hacer un conversando a fondo más corto precisamente porque trajimos mucho contenido para Formulemos el Algoritmo. Creo que vamos a responder esta pregunta de manera profunda y vale la pena sacrificar un poco conversando para hablar de este tema que nos plantea un oyente.
Estoy muy de acuerdo. Y este Formulemos viene también mezclado, diría yo, Santiago, con un poquito de consejitos. O sea que aquí hay un mix. Hoy tenemos un blend. Hoy ombliguito de la semana. Y para finalizar nuestro programa, todo refrescante con esas noticias y demás, ya escucharon nuestro menú. Así que quédense ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y es que las primeras apuestas en opciones sobre el fondo Shares Bitcoin, valorado en 44 mil millones de dólares, sugieren que los operadores ven margen para que el token bata muchos más récords. Más de 350 mil contratos cambiaron de manos después de que el Nasdaq los pusiera en circulación en el día de hoy y cerca del 80% fueron apuestas alcistas. Esto de acuerdo a datos que fueron recuperados por Bloomberg. 9 de las 10 opciones más negociadas apostaron por alzas. La mayor actividad se registró en las opciones de compra con vencimiento en enero y precio de ejercicio de $55, seguidas de las opciones con vencimiento en diciembre y precio de ejercicio de $65, es decir, un 25% por encima del precio del cierre del fondo en el día de ayer. El Bitcoin alcanzó un máximo histórico superando los $94,000 junto con el debut de los contratos. Algunos inversionistas esperan que las opciones de ETF de Bitcoin de Estados Unidos específicamente atraigan más flujos de entrada al activo digital que se disparó. Esto después de que Donald Trump, quien es gran defensor de las criptomonedas, ganara las elecciones estadounidenses. El Charles Bitcoin Trust es la mayor cartera del token y uno de los 12 ETF estadounidenses de Bitcoin Spot. El grupo ha atraído una entrada neta de alrededor de 29 mil millones de dólares, esto desde su creación en enero, de acuerdo a los datos recopilados por Bloomberg.
Bueno, ahora vamos a hablar de Ford Motors Corporation, que buscará eliminar otros 4.000 puestos de trabajo en Europa, lo que reducirá aún más su presencia en una región en la que la transición a los vehículos eléctricos pierde mucha fuerza. Los recortes, que suponen alrededor del 14% de la plantilla de Ford Europa, afectarán principalmente las operaciones en Alemania, el Reino Unido y a finales del 2027, a la espera de consultas con sindicatos y gobiernos. También esta situación se puede prolongar hasta ese punto. El fabricante de automóviles también anunció el miércoles que reducirá la producción de los vehículos eléctricos Explorer y Capri en su complejo de Colonia, Alemania. Ford prometió a principios del año 2021 revisar drásticamente su negocio en Europa, diciendo que sería casi completamente eléctrico para finales de la década. Esa transformación no ha ido según lo previsto, ya que la empresa anunció a principios del año pasado que recortaría 3.800 puestos de trabajo. Sus pares, entre ellos Volkswagen, también Stellantis NV, han emitido advertencias de beneficios en los últimos meses, citando la desaceleración generalizada de las ventas de vehículos y el retiro del apoyo de los gobiernos a las compras de los vehículos eléctricos. Lo que nos falta en Europa y Alemania es una agenda política. Esto dijo el señor John Lauer, que es el vicepresidente y director financiero de Ford. Él aclara que se necesita una agenda política más clara e inequívoca para impulsar la movilidad eléctrica.
Continuando en el viejo continente, el DAX sube un 0,67% sobre los 19.189 puntos, mientras que el FT100 avanza un 0,10% hasta alcanzar los 8.109 puntos. Por su parte, el CAC 40 se anota algo más de medio punto porcentual sobre los 7.271 puntos y el Eurostoxx 50 avanza un 0,5% hasta alcanzar los más de 4.776 puntos. Del lado corporativo, por su parte, Volkswagen y los sindicatos se preparan para la próxima ronda de negociaciones sobre los salarios y cierres de plantas en Alemania, como indicaba Yvette, de acuerdo a los datos de la empresa y de la industria. Inditex ha aumentado considerablemente el uso del transporte aéreo para transportar la ropa desde las fábricas de la India hasta su centro logístico en España. Esto con el fin de evitar retrasos en los envíos, de acuerdo a los datos comerciales de expertos del sector e inversores. Este cambio plantea pues interrogantes sobre la forma en que el mayor minorista de moda rápida del mundo está avanzando hacia su objetivo de reducir la mitad de sus emisiones indirectas de alcance grado 3, ya que el transporte aéreo produce emisiones de carbono significativamente más altas que el transporte marítimo. Por su parte, el consejero de Airbus, quien es Guillaume Faury, expresó en el día de hoy su creciente confianza en los suministros de motores que han obstaculizado las entregas de aviones, diciendo que Reuters SFM International debería ser capaz de suministrar suficientes unidades, pero que sería muy ajustado.
Bueno, de vuelta a la República Dominicana, Francisco A. Torres, quien es el superintendente de pensiones, destacó el rol de los fondos de pensiones en el desarrollo sostenible y la inclusión social en el país, especialmente en comunidades rurales y marginadas, donde las microempresas son un pilar fundamental para el sustento familiar. Durante su participación en el lanzamiento del primer bono sostenible de microfinanzas de la República Dominicana, emitido por el Banco de Ahorros y Créditos Fondesa S.A. El pasado mes de septiembre, la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión aprobó esta primera emisión de bonos sostenibles como alternativa de inversión para los fondos de pensiones mediante la resolución número 265, que aprobó el instrumento de oferta pública para las inversiones de los fondos de pensiones denominado Programa de Emisión de Bonos Sostenibles del Banco de Ahorro y Crédito Fondesa. Esto fue por un valor de 500 millones de pesos dominicanos. En el acto de lanzamiento, el superintendente Torres fue parte del panel Mercado de Valores y Sistema de Pensiones, su rol en el desarrollo sostenible y la inclusión social, y junto a Ernesto Burnigal, superintendente de Mercado de Valores, en el Centro León de Santiago. Se dieron a conocer cómo las superintendencias de pensiones, del mercado y de valores apoyan el desarrollo humano y la microempresa y la población dominicana fue la principal motivación del panel. Si es que si queremos seguir viendo los detalles de este encuentro, pues sigamos buscando en las páginas de noticias.
En sumas, no nos hemos olvidado de las reformas. Recordemos que si bien la reforma fiscal no va, pues la reforma laboral sí continúa. Y el ministro de Trabajo, el señor Luis Miguel de Camps, a quien le extendemos un respetuoso y afectuoso saludo, socializó la propuesta para la modernización del Código de Trabajo con la Comisión Especial del Senado que estudia este proyecto de ley. Durante la exposición ante la Comisión Especial, el ministro de Trabajo hizo un recorrido por las mejoras a las que se ha arribado consensualmente y que incluyen cinco grandes bloques: la mejora de procedimientos, los derechos individuales, la inclusión del trabajo del hogar, el teletrabajo y la capacidad sancionatoria del Ministerio de Trabajo, así como la protección a los trabajadores para el pleno disfrute de todos sus derechos. De manera detallada, entre otros aspectos de relevancia, el ministro mencionó la judicialización laboral, la mejora de las condiciones de trabajo y el aumento de la productividad. Es importante señalar que también se socializó la propuesta que incluye la implementación de medidas para disminuir los gastos administrativos y legales asociados con las relaciones de trabajo, así como la promoción de condiciones justas y seguras para todos los trabajadores. El señor ministro de Camps señaló, cito: "Hemos trabajado de manera tripartita, gobierno, representantes de los empleadores y representantes de los trabajadores. De esa forma hemos buscado puntos comunes que permitan una modernización efectiva de nuestro marco laboral". También se resaltó el objetivo principal del proyecto, que busca lograr una reforma consensuada para fortalecer los derechos de todos los trabajadores, aumentar la productividad y la competitividad, mientras se aumenta la capacidad de generación de empleos y se fomenta la paz laboral en la República Dominicana. Este objetivo se ha logrado tras más de 2 años de trabajo en los que se efectuaron más de 100 sesiones de diálogo tripartito para discutir los más de 700 artículos que contiene el proyecto de ley.
Bueno, para cerrar los factores, vamos a hablar de un acuerdo que había hecho el gobierno en donde en 4 años se iba a lograr concretar una alianza público-privada para transformar el puerto de carga de Arroyo Barril de Samaná en un puerto de cruceros. El contrato firmado con el consorcio ITM Port Investment durará 33 años y este estipula que el gobierno recibirá $1.75 por cada turista que visite el puerto. La información fue detallada por Eliardo Cairo durante el segundo foro internacional de alianzas público-privadas titulados Avances y desafíos del programa APAP en la República Dominicana. Este evento fue organizado por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. En dicho evento, la vicepresidenta Raquel Peña aseguró que el gobierno impulsará proyectos de APAP para fomentar el crecimiento económico. El funcionario recordó que además de los ingresos por visitantes, el Estado obtendrá $0.53 mensuales por metro cuadrado arrendado para el proyecto y se estima que las llegadas de turistas alcancen los 400.000 anuales, lo que indica que en las más de 3 décadas de duración del proyecto, este podría generar ingresos aproximados a 115 mil millones de dólares.
Bueno, y si, señora, ¿continúas?
Ay, no, yo iba a decir que ya hasta aquí, ¿verdad? Teníamos nuestros factores del día.
Sí,
¿O
pero
usted tenía
Rosy.
alguito?
Sí, tengo alguito, tengo alguito. Mire.
¡Ay, vino con la
¡Ñapa! No, 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 pero
ñapa!
no es una ñapa de factores, es una ñapa de
Ah,
sumas.
ok.
Miren,
Cuéntenos.
recuerden, según hablamos en nuestra agenda para hoy, recuerde que si usted no tiene ni idea qué son las APPs, las alianzas público-privadas, hoy conversaremos a fondo un poquitico sobre este importante tema para el país, alianzas público-privadas, APPs. Así que no se mueva, quédese después de estos mensajes comerciales que venimos a conversar a fondo sobre APPs.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad con comodidad y manejando mi tiempo.
Con una visión, empieza tu inversión. Arval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te
pero...
apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicarle.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Estamos en Conversando a Fondo y en la agenda nos hablaron sobre un tema que, como dijo Rosy, escuchamos mucho, pero que probablemente los detalles no lo tenemos. No sabemos de qué se trata esto de alianza público-privada. Y de verdad, Santiago, que al igual que la audiencia, creo que todos somos oídos para usted.
Miren, muy importante, no solo por la noticia que acabamos de conversar, sino porque entre el día de ayer y hoy la Dirección General de Alianzas Público-Privadas pues está desarrollando unos talleres y un foro internacional muy importante para dar a conocer qué es esto de las alianzas público-privadas y cómo las alianzas público-privadas están transformando el país y están permitiendo que el progreso y la sostenibilidad macroeconómica llegue a todo el mundo. Las alianzas público-privadas, ojo, no se trata de privatización. Las alianzas público-privadas no se trata de entregarle recursos del Estado a los privados, nada de eso. Las alianzas público-privadas son simplemente un mecanismo por el cual tanto agentes públicos como privados voluntariamente suscriben un contrato de largo plazo como consecuencia de un proceso competitivo para proveer, gestionar u operar bienes o servicios que son de interés social. Ojo, tienen que ser de interés social, tienen que ser proyectos que beneficien a la población y que el Estado reconozca como tal. Y en estos, la inversión total o buena parte de la inversión que debe hacerse proviene de manos privadas, es decir, son recursos, aportes tangibles por parte del sector privado. Y el sector público usualmente lo que hace es la distribución de riesgos para que el sector privado se anime a hacer estos proyectos. En el día de ayer, por ejemplo, vimos en el foro de las alianzas público-privadas, vimos unos casos muy llamativos y muy interesantes de alianzas público-privadas para el sector de salud en Perú. 11 casos que han sido absolutamente exitosos y que no solo han permitido que el Estado ahorre dinero, que la operación sea más eficiente, sino especialmente, escuchen esto, especialmente que el servicio que se le brinda a la población sea de mayor calidad. Tan solo el 1%, según veíamos en las cifras que nos presentaron, el 1% de todas las personas atendidas habían puesto quejas y habían recibido una solución en el 100% de sus casos a sus quejas. Así que las alianzas público-privadas lo que permiten efectivamente es que esos proyectos que posiblemente en manos del sector público pues se demoren mucho más porque no existen los recursos suficientes, se realicen de manera mucho más ineficiente porque no existe la experiencia, el conocimiento requerido, pues en manos privadas, a través de un marco normativo adecuado, como es la Ley 4720 de la República Dominicana que se refiere a las alianzas público-privadas, se puedan estructurar, presentar, evaluar, seleccionar iniciativas para desarrollar bajo este esquema. ¿Quiénes pueden participar de las alianzas público-privadas? Bueno, todo aquel que califique según la ley. Y lo más interesante es que, por ejemplo, según la ley, pueden participar los fondos de inversión, pueden participar los fondos de pensiones, permitiendo que todas las personas del país se vean beneficiadas por estos proyectos, con la rentabilidad que pueden llegar a estos proyectos, y no se concentre esto solo en unas pocas manos, sino todo lo contrario, lo que se desea es que la población participe más activamente de la financiación de estos proyectos a través de los fondos de pensiones, a través de los fondos de inversión, para que hagan parte del desarrollo del país y se vean beneficiados, por supuesto, con los servicios y los bienes que ofrecen estos proyectos y también pues con la rentabilidad que le dan a ese capital privado. Entonces, mucho ojo, vamos a hacerlo cortico porque, como les mencioné, vamos a tener un Formulemos el Algoritmo hoy bastante extenso, muy detallado para contestar una interesante pregunta que nos hicieron, pero dejamos pendiente la tarea para invitar a la gente de la Dirección General de APPs de República Dominicana y profundizar este tema. Si usted tiene preguntas sobre esto, que me imagino que deben haber muchísimas porque quizás es la primera vez que usted escucha sobre este tema o la primera vez que conversa sobre este tema, déjenoslas saber, por favor. Envíenoslas por mensaje directo a través de nuestro Instagram o a través de nuestro WhatsApp, que con gusto estaremos invitando próximamente a uno de los funcionarios de la Dirección de Alianzas Público-Privadas del país para resolver muchas inquietudes y hacer un conversando a fondo, bien a fondo, sobre las alianzas público-privadas. No hay que temerle a lo que desconocemos, hay que aprender, conocerlo bien, entenderlo y entonces si uno, con cierto criterio, poder decir si esto es favorable o no. En mi opinión, en todos los países donde se ha aplicado de manera correcta, ha sido extremadamente favorable para el Estado, para los inversionistas y particularmente para las poblaciones que son los beneficiarios de esos proyectos que generan bienes o servicios para el país. Dejémoslo hasta ahí, pero quedamos con la deuda con todos ustedes de profundizar el tema.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. En usuario me tienen orientado, esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Miércoles de estadística, y ustedes saben que la estadística de los miércoles llega con un tenor diferente porque llega de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo, quien nos trae cada miércoles el pulso del mercado. Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosy. Buenas noches a Ivette, a Santiago. Y buenas noches a toda la audiencia creciente de Sumas.
Señor Trujillo, qué gusto volverlo a oírlo, y como dice Rosy, con el tenor, el sabor y por supuesto las estadísticas del mercado de valores dominicano, que yo creo que va a cerrar un año bastante, bastante positivo. Ya veremos usted qué opina, pero en mi opinión creo que vamos a tener un año récord de nuevo, con nuevos productos, con muchos más fondos, bueno, y con un volumen bastante llamativo. ¿Me equivoco o las estadísticas de esta semana fueron positivas también?
No, fueron muy positivas. En las anteriores habíamos señalado que había disminuido el ritmo de negociaciones, entre otras cosas por días festivos, pero en la última semana, y especifico que es la comprendida entre el miércoles 13 y ayer martes 19, en esa semana el mercado de valores tuvo negociaciones por 40.400 millones, una cifra muy superior a los casi, a los menos de 15.000 de que hablábamos la semana pasada. 40.000 millones ya es una cifra interesante, y el mercado tiene potencial para mucho más. De esos 40.400 millones, 30.800 fueron de renta fija y 9.600 de renta variable. El día de mayor volumen de negociaciones fue ayer. Ayer se negociaron más de 15.000 millones, 15.800, el lunes 12.900 millones. El mercado sigue recuperándose. Y sigue recuperándose porque siguen muy fuertes las negociaciones de títulos del Estado en el mercado secundario, y por las continuas colocaciones de fondos de inversión. En estos días, entre las negociaciones que vale la pena destacar, decíamos que ayer fue el día de máximo volumen de negociaciones, y hubo dos títulos muy interesantes, en ambos casos bonos de deuda soberana. Hay unos bonos de deuda de la ley 7 del año 2024, que pagan una tasa cupón de 10.5% en pesos dominicanos. En estos títulos valores, en estos bonos, se negociaron casi 3.700 millones, una cifra muy grande. Y se estaban negociando el 127.8%. Pero más interesante que eso todavía son las colocaciones en el mercado primario. El lunes, el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible, de JMMB, colocó exactamente 902 cuotas, por un valor total de $9.989.000 que recaudó este fondo. El valor de la cuota el último día de adjudicación fue de $11.075. Es el Fondo de Energía Sostenible. Y el mismo día, el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular hizo también una colocación muy importante, más de 547.000 cuotas de participación. Esas fueron las principales negociaciones. Y hay que notar que algo muy interesante, los precios de las acciones vienen recuperándose. La acción de promérica, que siempre se mantenía 100, 101, 102, ya llegó a 103.50 el lunes y esta mañana cerró a 103.50. Y la de promérica, perdón, y la de Iglesias, a 133.
Antonio,
Perdón,
ay,
un momento.
perdón, perdón.
No, no, un dato interesante para referirme a lo que hablaba Santiago de las perspectivas para este año. Hasta ayer, noviembre 19, de todo el año se habían negociado en el mercado bursátil dominicano 1.625.000 millones de pesos. Eso equivale más o menos a unos 26.800 millones de dólares. Y a este ritmo se proyecta que el año cerraremos, si en diciembre no aumenta mucho el mercado, cerraremos con unos 1.850.000 millones. Es decir, unos 30.600 millones, 30.000, entre 30.600 y 30.700 millones de dólares. Esa cifra es muy superior a la del año pasado y, tal como decía Santiago, marca un récord interesante. Y eso que el mercado todavía no desarrolla todo su potencial y esperamos más acciones.
Antonio, ¿a cuáles protagonistas debemos estar pendientes, perdón, para estos próximos 8 días?
Bueno, primero debemos estar pendientes de Altio, la sociedad la AFI Altio, porque anuncia tres colocaciones nuevas. El mercado de fondos de inversión sigue muy activo. Empecemos con el segundo tramo de la emisión del Fondo Cerrado de Desarrollo Altio 3. Este fondo va a coloca 5.036 cuotas de participación y las empezó a colocar justamente esta mañana. Se van a colocar entre esta mañana, entre hoy y el día 26. El Fondo Cerrado de Desarrollo Altio 3. Pero tiene otro, este es el Fondo Cerrado de Desarrollo Altio Energía, va a colocar su decimoquinto tramo de cuotas. Lo coloca el 21 de noviembre, o sea, mañana. Y finalmente, otro es el Fondo de Desarrollo Altio 2, que también coloca un nuevo tramo de cuotas. Entonces, tres fondos colocan Altio. Debemos estar pendientes también a la FICE, el banco la FICE, es emisor tradicional del mercado de valores, y tiene una novedad interesante, que Edgar Iván del Toro, que es su gerente, renunció. Se va Iván del Toro, lo va a reemplazar, lo reemplaza, no sé si temporalmente, Carlos Briceño. Se fue Edgar del Toro. Otro protagonista, Remix. Remix es tradicional emisor de bonos corporativos, ha colocado bonos en dólares y en pesos. Remix va a celebrar una asamblea de accionistas mañana. Y esa asamblea tiene un objetivo muy interesante. Va a decidir el aumento del capital social de la compañía. El capital social actualmente es de 1.000 millones de pesos y si lo aprueba la asamblea subirá a 1.500 millones. Otro protagonista, Banfondesa, el Banco Fondesa de Santiago. Como ya no Fitch Ratings, lo hemos dicho varias veces, ya no va a calificar entidades en República Dominicana. Banfondesa anunció que su nueva calificadora de ahora en adelante va a ser Fitch Ratings. Y empezó muy bien porque Fitch ya le adjudicó la primera calificación con nota A, muy buena. Y Fitch Ratings le dijo que el banco tiene un modelo de negocios muy sólido, una rentabilidad sólida y sostiene niveles de capitalización adecuados. Y cerremos con que hace una semana hablábamos de un nuevo fondo de inversión de una nueva administradora de Interval. El Fondo Cerrado Inmobiliario Interval 1 hizo su primera colocación en el mercado de valores. Debutó y empezó a trabajar muy rápido porque ya compró un inmueble. Compró un inmueble en Higüey, la Altagracia. Es un inmueble de 11.900 metros cuadrados que tiene 5.550 de construcción. Y estas son las principales noticias del mercado nacional.
Ok, ya hablamos de protagonistas de los mercados nacionales, pero queremos saber qué hay en los internacionales. Y claro está, aquí estamos ya en espera de cuál va a ser el ranking de esta semana.
Internacional. Hay un protagonista muy preocupado hoy, que es Porsche, la fábrica de carros alemanes Porsche, porque tuvo un descenso grande en la bolsa de Frankfurt esta mañana. De hecho, hizo caer la bolsa. Los corredores dicen que no se explican qué está pasando con Porsche, pero parece que la perspectiva de todos los fabricantes de carros alemanes son a la baja. Y otra perspectiva preocupante se dio, por ejemplo, en algunas bolsas como la de Milán en Italia, que bajó, y lo adjudican a la preocupación que hay en Europa por el temor al que el conflicto entre Rusia y Ucrania sea grande, porque ya Ucrania empezó a lanzar misiles de Estados Unidos. Cuidémonos todos si eso sea grande, por cierto. Oh, y otra noticia más grande que los misiles. El Bitcoin llegó esta mañana a un nuevo récord. $95,000 ya vale el Bitcoin. Es el valor más alto que registra en toda su historia. Y lo atribuyen, esa alza, a las preocupaciones de la gente por la tensión entre Rusia y Ucrania. Pero además, porque en Estados Unidos se lanzó un ETF, o sea, un fondo de fondos, en el que se cotiza el Bitcoin, y esto hizo que subiera. El ETF que se lanzó atrajo la inversión al Bitcoin, y el Bitcoin subió. $95,000 vale un Bitcoin ya. Y me pregunta por el ranking, un ranking amigable. Hay una publicación en internet que cada año saca su ranking de las ciudades más amigables de América Latina. Define ser amigable que tenga un índice de delincuencia, califica sus índices de delincuencia, los pondera, el índice de seguridad, la aceptación de visitantes, el nivel de facilidad de comunicaciones a través de otras lenguas, la aceptación a las comunidades LGTBQ+, la amabilidad con los extranjeros y la tasa de retorno a extranjeros. Cruzando todas esas variables, determina cuáles son las ciudades más amigables de América Latina. La décima es Cartagena en Colombia, la novena Sao Paulo en Brasil, la octava Playa del Carmen en México, la séptima La Paz en Bolivia, la sexta Santiago, Chile, la quinta Córdoba, Argentina, la cuatro Bariloche en Argentina, y las tres ciudades más amigables para ir en Argentina.
¿En Argentina o en América Latina?
No, en Argentina, en América Latina, es que había mencionado a Córdoba y a Bariloche, por eso me he
pegado. A ver, cuéntenos, ¿Aparece alguna dominicana?
Ay, yo creo que ahí en esas últimas que faltan debe haber otra de Argentina y por eso Antonio se equivocó.
No, y me equivoqué por algunos que nos
Cuéntenos a ver.
La tercera ciudad más amigable en América Latina es Montevideo, la capital uruguaya. Yo espero que ustedes ya hayan ido a Montevideo.
La no, segunda, yo nunca he visitado Montevideo, ¿usted sí?
Señor.
Vea pues.
La segunda ciudad más amigable del mundo donde todos ustedes han ido es Buenos Aires.
Ok.
Y la primera ciudad más amigable de América Latina, a ver si Rosy esta vez acierta de nuevo con el ranking.
A ver si me la pego. Creo amigable, que está en ¿no? Cuba, La Habana.
Uy, Rosy, qué bien. La Habana.
No puede ser, ¿verdad?
Tiene el mejor.
La pegó pegada.
Nunca hubiera pensado que La Habana.
Yo no hubiera pensado en Cuba, claro que no, nunca lo hubiera pensado.
Oye, no aparece ninguna ciudad dominicana, ¿será que no las consideraron o qué?
No, sí las considera, pero en las primeras 10 de las que tengo el dato aquí, no están. El índice, claro, es mucho más largo. Quiere decir que entre las primeras 10 no hay ninguna ciudad dominicana.
¡Wow!
Me llamó la atención eso.
Tenemos que seguir trabajando en eso, eso está muy raro.
Hay un dato que no es muy bueno.
A ver.
De las menos amigables, pero no tengo todo el ranking.
Bueno, pero
una de las menos amigables es Punta Cana.
¡Wow!
Y la calificaron así porque no tiene buen índice de seguridad, alto índice de delincuencia, no tiene buen nivel de aceptación de los visitantes, etcétera. Uno pensaría lo contrario, pero Punta Cana no tuvo buena calificación. Pero para otro día les traigo ese índice, no es tan amable porque son las menos amigables de América Latina.
Bueno, tráigalo como para que estemos al tanto y sobre todo si aparece ahí otra dominicana nos pongamos pilas porque increíble que con tanto turismo y tanta movilidad que tiene la gente acá, esas ciudades no arranquen. Me imagino que tiene que ver un poco también lo que usted dice, el tema de infraestructura, el tema de transporte seguramente, sí. Una ciudad que no tiene buen transporte público difícilmente puede ser muy amigable, ¿no? Entonces yo creo que eso tendrá que ver con eso, Antonio, pero muy interesante el ranking. Le cuento que quedé sorprendido. Pensé que iban a haber más ciudades colombianas, de hecho.
Sí, Medellín.
No, está ni entre las 15 primeras siquiera Medellín. Wow. Recuerdo, ¿no?
Yo creo que ese ranking tiene un sesgo.
No tengo la mano, pero el de menos amigable de esta Punta Cana estaba en México y Río, entre las más grandes.
Vea, pues. Antonio, muchas gracias por siempre colaborar con Sumas y siempre tener información de primera para nuestra audiencia. Y además de interés con estos rankings que usted nos pone a pensar, y hoy casualmente nos pone sobre todo a reflexionar. Si las autoridades nos están escuchando, bueno, señores, a trabajar. Y la población civil, a trabajar, porque República Dominicana tiene que estar en ese top 10 de las ciudades más amigables de América Latina, bien sea con Santiago, bien sea con Santo Domingo, bien sea con Punta Cana, con Higüey, con cualquiera, con La Romana, con San Pedro, la que sea. Tenemos que tener al menos una dentro de ese top 10. Que tenga una feliz noche, señor Trujillo. Nos vemos, nos escuchamos dentro de 8 días, como usted muy bien dice.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo Fondo Abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
El auto que quieres está en todas partes. Encuéntralo con la Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todo.
Y así como cada miércoles la estadística llega diferente porque nos la trae Antonio Trujillo, también tenemos los miércoles algo muy especial porque vamos a formular el algoritmo y es usted quien nos ayuda a hacerlo. Y en el día de hoy nos llega... es como entre una pregunta y un comentario, más o menos. Escuchen cómo dice. Llevo escuchando Sumas desde hace ya un largo tiempo y me encanta. Muchas gracias por eso. Por ello, me gustaría escuchar de manos de expertos el autoexamen que debo hacerme para saber que mis finanzas están en riesgo. Aclaro que es porque quiero que una amiga lo escuche de parte de profesionales, porque a mí no me cree.
Bueno, pues la verdad que sí nos alegra mucho saber que nos escucha desde hace mucho en Sumas. Miren, la autoevaluación de las finanzas, digamos que hay muchos test, hay muchos procesos que uno puede llevar a cabo en diferentes entidades financieras. Acá en Sumas le vamos a hacer una lista cortica de preguntas, bueno, no tan cortica, pero relativamente cortica para que usted mismo pueda determinar si sus finanzas están en riesgo o no, teniendo en cuenta creo que 6 aspectos que son claves. Flujos de ingresos y estabilidad laboral, por un lado. Ahorros y fondo de emergencia, que es tan importante. Manejo de las deudas. Gastos y presupuestos. Planificación y objetivos financieros. E inversiones y diversificación. ¿Le suena bien, señoritas, o no?
Me encantó a mí.
Sí, a mí también. ¿Listo?
Entonces, arranquemos por flujos de ingresos y estabilidad laboral. Por supuesto, parte de tener unas finanzas saludables, de tener unas finanzas sin mayor riesgo, pues es tener unos flujos de ingresos recurrentes y una estabilidad que le permita claramente pues, disfrutar de la vida, consumir por lo menos los elementos básicos que necesitamos, no solo para sobrevivir, sino para sentirnos felices. Y allí entonces vienen 3 preguntas fundamentales. Tomen nota y vayan diciendo sí o no y vayan anotando los sí que ponen y los no que ponen. ¿Listo? Entonces, el primero es, ¿tienes una fuente de ingresos estable y suficiente para cubrir tus gastos esenciales? ¿Sí o no? La segunda pregunta, ¿qué tan diversificados son tus ingresos? Es decir, ¿dependes exclusivamente de un trabajo o tienes algunos ingresos provenientes de ingresos pasivos de las inversiones o de otro negocio o de algún tipo de asesoría, de consultoría, etcétera. Y tercera pregunta, frente a los flujos de ingresos y estabilidad laboral, esta es muy importante. ¿Podrías mantener tus finanzas si pierdes tu empleo durante 3 meses? Es decir, ¿podría usted estar despreocupado si se queda sin empleo durante 3 meses, sí o no? Ahí van las primeras tres preguntas que corresponden al flujo de ingresos. Entonces, ponga flujo de ingresos y responda sí o no a cada una de estas tres preguntas y déjelo ahí anotadito. Vamos ahora a hablar de los ahorros y el fondo de emergencia. Por supuesto que el fondo de emergencia, como siempre decimos, es la base para cualquier tipo de proyección financiera o de estimación de que también estamos. Y allí, perdónenme, allí la primera pregunta, obviamente, si tenemos un fondo de emergencia equivalente a esos 3 meses de gastos básicos que podemos llegar a requerir en cualquier momento. 3 meses que nos pueden servir en el escenario peor para si nos quedamos sin empleo, pero para otras necesidades que se pueden dar y que no queremos vivir, pero que la vida posiblemente nos puede traer. Entonces, ¿tiene usted un fondo de emergencia equivalente a 3 meses de gastos básicos? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Usted destina más del 15% de su ingreso mensual para el ahorro o la inversión regular? ¿Sí o no? Y tercera pregunta básica de este cuestionario. ¿Su fondo de emergencia se encuentra líquido y totalmente separado de los ahorros para otros fines? ¿Sí o no? De nuevo, entonces ponga ahorros y fondo de emergencia si conteste sí o no a cada una de estas tres preguntas. ¿Cómo van hasta ahí ustedes, señoritas? ¿Van bien o más o menos?
Vamos, vamos a ir, Santiago. Estamos
¿Van
hablando
tomando
de...
nota? Bueno, me gusta que
Sí.
las veo anotando. Ojalá que nuestra audiencia también esté haciendo lo mismo. Si usted se perdió alguna de estas preguntas y quiere volver, acuérdese que estamos en Spotify o en la página web de Sumas Más. Nos encuentra fácilmente y encuentra esta sección específica, tanto en Spotify como en la página de Sumas Más. Vamos a la parte de deudas, porque recordemos que no solo se trata de tener gastos controlados, de tener ingresos, sino por supuesto de mirar cómo financiamos algunos de los gastos que quizás vale la pena financiar y otros cómo los manejamos. Entonces, pregunta número uno de deuda. ¿Tiene usted deudas con tarjetas de crédito sin un plan claro para pagarlas? ¿Sí o no? Segunda pregunta. El total de los pagos de sus deudas mensuales, es decir, lo que usted tiene que abonar en cuotas de créditos, independiente de que sea de tarjeta de crédito, del carro, de la casa, de lo que sea, ¿supera el 35% de sus ingresos? ¿Sí o no? Y tercera pregunta, ¿ha tenido usted que pedir préstamos para cubrir gastos básicos? Es decir, ¿usted tiene que endeudarse para comprar el mercado? ¿Tiene que endeudarse para pagar la matrícula de sus hijos? ¿Tiene que endeudarse para pagar la gasolina del automóvil? ¿Sí o no? Y allí entonces vaya usted teniendo su listica lista. Pasemos al cuarto aspecto relevante de esta encuesta, los gastos y el presupuesto. Los gastos y el presupuesto. No solo se trata de tener ingresos, no solo se trata de administrar las deudas, sino especialmente de gastar inteligentemente y de gastar en aquello que definitivamente nos hace felices. Entonces, la primera pregunta dice, ¿sabes exactamente cuánto gastas al mes y en qué categorías lo gastas? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Tienes un presupuesto que sigues regularmente? Es decir, usted, no sé si semanal, quincenal, mensual, o para el caso de los que ya son muy disciplinados en finanzas trimestralmente, tiene un presupuesto al que le hace seguimiento, al que dice, oiga, me excedí, aquí me faltó un poquito más de disciplina, aquí me volé el límite, pero con esto compensé. ¿Lo hace usted periódicamente? ¿Sí o no? Y tercera pregunta relevante frente a los gastos y el presupuesto. En un mes típico, en un mes normal, ¿usted consideraría que gasta más de lo que se gana? ¿Sí o no? Pasamos entonces ya al quinto, digamos, rubro importante para verificar en qué estado se encuentran nuestras finanzas personales. La planificación y los objetivos financieros, porque finalmente para lo que ahorramos, para lo que invertimos, es para cumplir esos sueños, para cumplir esos deseos y, por supuesto, también para cumplir esas necesidades que vamos a tener en el futuro, porque no solo son deseos, son necesidades. Si usted no está ahorrando para su futuro, preocúpese, porque no solo quiere decir que no va a cumplir sus sueños, sino que posiblemente va a pasar un mal rato en el futuro. Primera preguntita que les lanzo y les dejo por ahí para que contesten. ¿Tienes metas financieras a corto, mediano y largo plazo definidas con nombre propio, con plazo y con monto? ¿Sí o no? Segunda pregunta, que creo que es absolutamente relevante y que gracias a la Seguridad Social acá en República Dominicana, muchos la tenemos cubierta, pero muchos otros no. ¿Tiene usted un plan claro para ahorrar para su jubilación? Es decir, ¿está aportando un fondo de pensiones constantemente? Y tercera pregunta, que ya hablo un poquito más del futuro en el corto plazo, pero es que el futuro es dentro de una hora, dentro de un día, dentro de un mes o dentro de un año o dentro de 10. Y esta pregunta creo que es fundamental. ¿Cuenta usted con seguros para protegerse frente a gastos inesperados, especialmente en salud y en vivienda? Es decir, ¿tiene usted asegurado un seguro médico que le permita recibir ese servicio cuando lo necesite, cuando se le presente una emergencia? Y segundo, ¿tiene usted protegida su vivienda? ¿Sí o no? Y vamos a la parte final, a la parte que yo creo que a mí más me gusta, las inversiones y la diversificación. Porque si hacemos todo lo anterior, pero no invertimos, pues no vamos a ver que avanzamos mucho en nuestros propósitos de ahorro. No vamos a ver realmente que ese dinerito, ese sacrificio que estamos haciendo en el presente para consumir más en el futuro, para disfrutar más en el futuro, valga la pena. Así que las inversiones y diversificación son fundamentales para unas finanzas sanas. ¿Tiene usted inversiones que estén aumentando su patrimonio? Es decir, ¿tiene usted inversiones que generalmente no toca, sino salvo cuando tiene lo suficiente para cumplir esos sueños que se ha planteado? ¿Sí o no? Segundo, ¿tiene usted diversificadas esas inversiones? Es decir, ¿las tiene en diferentes productos, en diferentes instituciones de inversión o de ahorro? Y tercera pregunta, pero no menos importante, diría yo que de hecho es una de las más importantes que tenemos que hacernos. ¿Entiendes los riesgos asociados con las inversiones que realizas? ¿O simplemente te dejaste llevar por el consejo que te hizo un amigo de invertir en esto que renta muy bien, pero no tienes ni idea de los riesgos que estás corriendo? ¿Sí o no? Si usted respondió sí a la mayoría de estas preguntas, yo diría a 15 de ellas, sus finanzas están en bajo riesgo y están relativamente bien. Si usted respondió sí a 12 de estas preguntas, es un buen momento para reflexionar y encontrar esas áreas claves en las que debe fortalecerse. Mire estos 6 aspectos en cuáles es en los que posiblemente más oportunidades de mejora tiene. Y mírenlos uno a uno, con cada una de las 3 preguntas que hicimos, revise en cada uno de estos aspectos dónde debe mejorar y cuál es el que más le preocupa para que comience por ahí. Y ojo, si usted contestó a 9 o a menos preguntas que sí, sus finanzas están en un estado vulnerable y lo motivamos a que actúe inmediatamente. Si quiere, escríbanos un mensaje directo y con gusto le damos algunas claves adicionales para que comience a trabajar desde hoy, no desde mañana, desde esta misma noche, sus finanzas personales. ¿Crees que contestamos a la pregunta, Ivette, o definitivamente no tanto?
Yo creo que contestamos y no solo
yo creo
eso,
que,
Santiago.
Sí, yo creo que Santiago le dio una explicación.
Wow. Y voy a decir que para cerrar el año, creo que todos debiéramos escuchar este programa varias veces y poder nosotros inventariar nuestras finanzas del 2024 y ver cómo queremos proyectarlas las del 2025. Así es que me encantó este formulemos. Gracias, bueno, Santiago.
Esperamos haber contestado a nuestra oyente y especialmente a su amiga, para que chequee sus finanzas personales. Y ojalá sonría en este momento. Si no sonríe, no se preocupe, que la vida sigue. Siempre tenemos oportunidades y si trabajamos desde hoy, el futuro será diferente. Nosotros nos vamos a unos breves mensajes comerciales de quienes hacen posible este programa y volveremos para despedir nuestro programa con la frase a recordar.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y como cada miércoles no podemos despedirnos sin nuestra frase a recordar, porque recuerden, valga la redundancia, que nuestra semana de frases culmina los jueves. Y hoy Santiago nos trae una frase que yo creo que nos va a dejar reflexionando un poquito. Santiago, cuéntenos.
Me da un poquito de risa porque durante la publicidad de Sumas, durante los mensajes de nuestros patrocinadores, hablábamos algo de finanzas sexys. Y la frase a recordar viene de alguien que fue un símbolo sexy en Hollywood, ¿verdad?
Sí.
Entonces, miren sí la coincidencia, no lo habíamos preparado, pero así fue. La frase de esta noche viene de Marilyn Monroe. Quizás muchos de los más jóvenes no la conocen, no lo sé. ¿Tú la conoces o no, Rosy?
Ay, pero claro que sí, esas rubias.
Es un ícono,
es un ícono. Yo tengo una foto con Marilyn. Yo tengo una foto con Marilyn que me tomé en, ay Dios mío, en una presentación de una galería de arte donde la tienen como una estatua en arcilla de ella. Muy bonito.
Bueno, pues Marilyn no solo se inmortalizó en el cine, no solo se inmortalizó en las fotografías, sino se inmortalizó con esta frase que nos envía hoy para nuestra audiencia en Sumas, y que dice lo siguiente: no pares cuando estés cansado, para cuando hayas terminado. Así que ánimo, no se detengan, el año sigue, todavía nos queda un mesecito largo para cumplir con esos objetivos, hagamos el esfuerzo, viene el doble sueldo, comencemos a invertir si aún no lo hemos hecho, comencemos a utilizar el mercado de valores. Es decir, no paremos en este momento si estamos cansados. Hagámosle, terminemos la tarea de este año que con seguridad no lo vamos a lamentar. Así como nosotros nunca lamentamos venir aquí hasta Sumas para compartir con ustedes estos 60 minuticos que disfrutamos y se nos pasan rapidísimo. Muy buenas noches a ustedes, señoritas, y muy buenas noches a toda nuestra audiencia.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.